Abrimos ronda de noticias. La Unión Europea defiende y ampara la evasión de capitales.
La Unión Europea se ha plegado al secreto bancario en contra de la transparencia política, defendiendo la más que segura evasión de capitales e impuestos protagonizados por más de 2.000 personas pertenecientes a profesiones que van desde la militancia en la sociedad multimillonaria a la canción, el cine, la banca y la pintura. La Unión Europea no va a permitir que el banco de datos proporcionado por el exbanquero suizo Rudolf Elmer tenga espacio abierto en la prensa mundial. Al contrario de lo que se exigiría en un Estado de Derecho, el organismo desarrolla actualmente medidas para impedir que se revele esa lista con los datos de los titulares de esas cuentas secretas. Un nuevo escándalo que deja, en opinión del analista Carlos Tena, el sistema democrático a la altura de lo requerido en una mafia o camorra que se precie de tal. Elmer dirigió en el pasado la oficina de la banca Julius Baer en las Islas Caimán hasta que fue despedido en el año 2002. Ahora comparece ante un tribunal por quebrantar el secreto bancario, lo que puede acarrearle años de cárcel. WikiLeaks examinará los datos antes de publicarlos. Sin embargo, la verdad no interesa ni a los jueces europeos ni a los dirigentes políticos europeos, porque basándose en el nuevo derecho de veto que les confiere el Tratado de Lisboa, los eurodiputados han bloqueado por una abrumadora mayoría el acuerdo firmado a finales de noviembre por los ministros del Interior de la Unión, siguiendo las recomendaciones formuladas la semana pasada por la Comisión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, que había denunciado el texto, basándose en que estas revelaciones serán de una gran utilidad para el terrorismo internacional. Una vez más, la verdad es amordazada en nombre de la privacidad e impunidad con la que los multimillonarios cometen sus delitos. Para el analista internacional Carlos Tena, una vez más los gobiernos de Europa quedan al desnudo en todo su oprobio y servilismo hacia quienes son culpables de la crisis económica, cultural, ética y mediática que asola el mundo.
En Túnez, Ghannouchi negocia con la oposición un nuevo gobierno.
Túnez vivió su primera noche en relativa calma desde hace varios días, mientras el primer ministro, Mohamed Ghannouchi, intenta salvar el gobierno de transición formado el lunes, del que han dimitido ya varios ministros opositores. Ghannouchi se reunirá con el secretario general de la Unión General de Trabajadores Tunecinos, la UGTT, y con representantes de otras fuerzas de oposición para intentar pactar un nuevo gabinete. Los tres partidos de la oposición legal, incluidos en el gobierno que deberá liderar la transición hasta la convocatoria de elecciones, decidirán su continuidad definitiva en el mismo tras los contactos con el primer ministro. Los dos ministros y un secretario de Estado de la UGT, así como el representante en el gobierno del opositor Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades, anunciaron el lunes su retirada del Ejecutivo en protesta por la masiva presencia de miembros del Partido del Poder del anterior régimen de Ben Ali. Mientras, y por primera vez desde hace varios días, no se escucharon disparos en la noche durante el toque de queda, ni en el centro de la capital, ni en los barrios periféricos. El gobierno ha decidido además la gratuidad de los transportes como autobuses y tranvías, con la intención de que los tunecinos sientan que existe la posibilidad de una vida normal tras el 14 de enero, día de la huida del país del expresidente Ben Ali.
La justicia de Haití detiene e interroga al dictador Duvalier.
El dictador Jean-Claude Duvalier fue detenido por la policía haitiana tras permanecer 42 horas en libertad en el escenario de sus crímenes desde su retorno el pasado domingo a Puerto Príncipe. Existe la posibilidad de que su decisión de regresar al país donde dirigió miles de asesinatos acabe con su impunidad de 25 años gozada en la Costa Azul francesa. El dictador declaró en la Fiscalía de la capital ante las autoridades judiciales durante más de 4 horas, tras las cuales quedó en libertad condicional. Baby Dot, como se conoce popularmente a Duvalier, abandonó las dependencias judiciales acompañado por agentes de la policía, pero sin esposas, y ha quedado a disposición de la justicia haitiana, según sus abogados, que no informaron sobre el destino al que será conducido, aunque se presume que a su hotel. El fiscal jefe de Puerto Príncipe, Aristides Auguste, reveló que el dictador está acusado de corrupción, robo, apropiación ilegal de fondos y otros delitos cometidos durante su régimen. Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional exigieron su procesamiento por crímenes contra la humanidad, apoyados por varios de los supervivientes de sus desmanes. Cerca de 30.000 personas fueron asesinadas y torturadas durante la dinastía tiránica de Papa y Baby Dot, que llegaron a amasar una fortuna de 500 millones de dólares robados al pueblo más pobre de América Latina.
Terminamos ronda de noticias. Los primeros resultados sobre el referéndum sudanés dan un abrumador sí a la secesión.
Los primeros resultados que han salido a la luz sobre el referéndum que el sur de Sudán ha celebrado respaldan de una forma abrumadora el sí hacia la independencia. De hecho, un 97,5% de la población de la capital sureña de Yuba ha votado a favor de dar este paso, según los datos que este miércoles ha aportado la comisión. Por otro lado, aunque aún es demasiado pronto para cantar victoria, tal y como asegura un ministro sudanés, los datos de la comisión apuntan también a que la respuesta afirmativa ha salido en 7 de las 10 provincias del sur. Casi 4 millones de votantes se habían inscrito para esta elección histórica. Los que viven en el sur de Sudán, pero también en el norte del país y en el extranjero, han tenido derecho a participar.